Boa noite, bem-vindos ao programa Campus Verbal, esta semana com Clívia Sotomayor Torres, a diretora-geral do Instituto Ibérico de Nanotecnologia, o INL, equipamento instalado em Braga, nas imediações da Universidade do Minho. Esta entrevista será conduzida por mim mesma, Elsa Moura, em português, com as respostas da professora Clívia em espanhol, na expectativa de que seja mais fácil para os nossos ouvintes perceber melhor o que acontece no interior deste equipamento de grande dimensão que trouxe há cerca de 15 anos uma nova realidade para a cidade de Braga. A senhora diretora do INL é de nacionalidade chilena, está no cargo há cerca de um ano. Resumindo o seu currículo, dizer que desempenhou várias responsabilidades em diferentes centros de investigação europeus, tem uma vasta experiência no campo da nanotecnologia. Ao longo dos anos recebeu inúmeros prémios pelo trabalho desenvolvido na área e publicou mais de 600 de artigos científicos. O seu percurso profissional internacional começou no Reino Unido, passando ainda pela Alemanha, Irlanda e Espanha. Desde maio de 2007, desempenhava funções como docente e investigadora no Instituto Catalão de Nanociência e Nanotecnologia. O INL, que agora dirige, acolhe centenas de investigadores de todo o mundo que desenvolvem investigação em quatro áreas: saúde, alimentação e ambiente, tecnologias de informação e comunicação. Professora Clívia, muito obrigada, antes de mais, por aceitar esta entrevista e por receber a Rádio Universitária do Minho aqui nas vossas instalações no INL. O INL que abriu portas em julho de 2009. Professora, começava por lhe perguntar, precisamente, dado o seu percurso profissional na área, se foi um equipamento que acompanhou desde que ele surgiu.
Bueno, Elsa, primero gracias por la oportunidad de conversar contigo sobre INL y pido disculpas que mi portugués no ha avanzado mucho en este año, pero bueno, intentaré. Ok, sí, por supuesto, creo que todos los que estábamos haciendo investigación en nanociencias en Europa supimos del comienzo de INL y también en España hubo resonancia, particularmente porque empezó como una idea, un sueño, diría yo, entre España y Portugal. Luego visité INL con motivo de una reunión científica y estaba a mitad de camino el edificio, pero ya había muchos planes, muchas esperanzas, ilusiones, y ya los equipos estaban vistos que iba a llegar. También se presentó como un desafío muy grande, porque de repente había un flujo de inversión de capital significativo en comparación de todos los otros dentro de Portugal, con aporte de España. Seguí escuchando sobre INL cuando se lanzaron los laboratorios de microscopía electrónica, los de la sala blanca, y también algunos de los resultados científicos, porque me encontré con colegas de INL en proyectos que eran evaluados por la Comunidad Europea o que eran revisados por la Comunidad Europea. Y ahí me di cuenta que había elementos de investigación de punta, algo que me alegró mucho, al menos en mi área, que es el área de física de estados sólidos o de ICT, de tecnologías de información.
Para a comunidade em geral, não é todos os dias que ouvimos falar de nanotecnologia. Não é um tema comum, frequente, apesar das pessoas de Braga saberem que existe este laboratório aqui. Desafiava a professora Clívia a resumir, com base também no seu conhecimento e na sua própria experiência, o que é, afinal, a nanotecnologia.
Sim. O conceito existe por quase 25 anos. E começou como a ciência, a engenharia e as aplicações, por supuesto, tecnologia, de fenómenos físicos, químicos, biológicos que estaban determinados por el tamaño de la longitud de onda de la partícula más importante en ese material. Por ejemplo, en el caso de electrónica, eran dispositivos en los cuales la longitud de onda del electrón podía ser comparable a la longitud de onda del material que se estaba usando para esos estudios y eventualmente dispositivos. Y lo mismo con la luz, o fotones, como les llamamos, y lo mismo con propiedades elastomecánicas y de radiación térmica, que son los fonones. Entonces, empiezo como una definición de un campo de conocimiento en el cual la escala del largo de una dimensión caracteriza las interacciones entre material y el medio que lo rodea, o entre dos o más materiales también. Entonces empieza a ser la ciencia de fenómenos que ocurren en la escala nanométrica. Y estos fenómenos o estas particularidades aparecen en todos los campos de la ciencia, en física, biología, química por excelencia, y luego también en ingeniería, ergo el término nanotecnología.
Muito bem. Com um ano de trabalho nestas funções como diretora do INL, já conhece todos os temas, todos os dossiers?
Creo que me tomará mucho más tiempo. En términos de ciencias, estoy familiarizándome de a poco con las preguntas científicas y las hipótesis y métodos de colegas que trabajan en otras áreas, como biología y química, que es un área diferente en la que yo trabajo. Y creo que en conversaciones, en discusiones, a través de nuestros simposios científicos internos y de conversaciones en cualquier momento, sí, estoy aprendiendo, pero sería un poco irregular hablar de que estoy familiarizada con todos los temas, no aún.
Más algún tiempo y ficará.
Sí, y para eso realmente no es necesario que yo sea la persona, sino que tiene que ser nuestro colectivo de los jóvenes investigadores, porque son ellos los que van a tomar estos conceptos y crear nueva ciencia. Uno ya a ciertas alturas en la carrera científica se queda con ciertos tópicos muy especializados y con mucha dificultad se cambia de tópico. En cambio, las personas nuevas que entran sin tener una idea preconcebida, no les importa que sea física o biología o ingeniería, ellos van por el conocimiento nuevo. Y eso es quizás la belleza y lo más lindo de poder trabajar y poder acoger a investigadores jóvenes aquí.
Y aquí hay muchos.
Sí, tenemos varios de ellos.
La historia del INL comienza entre Portugal y España, pero estamos a hablar de un laboratorio abierto al mundo. Este proceso de internacionalización, que tienen hablado cada vez más, ¿ha sido debidamente explorado a lo largo de estos años?
Creo que al comienzo hubo más diversidad de nacionalidades, si es que ponemos ese aspecto. La internacionalización, en cierta forma, ha tomado una segunda prioridad, porque INL desde sus comienzos tenía que buscar formas de organización, de lo que llaman governance. Tenía que también aprender todo lo que significa la administración y cumplimiento con las normas que rigen a laboratorios internacionales e intergubernamentales. Fue un aprendizaje que se hizo con mucha gente aquí, bueno, con pocos, como 20 al comienzo, ¿ya? Y que luego, al darse cuenta de las diferentes especialidades, entró más gente en ambos ámbitos, el académico investigador y el ámbito de administración. Creo que nos falta mucho todavía. Creo que después de los eventos financieros que pasó Europa, muchas de las personas, los internacionales, muchos de ellos se fueron.
Sí.
Y tenemos ahora que retomar iniciativas para volver a ser competitivos y poder atraer a científicos de otras partes de Europa o del mundo.
Muito bem. E quanto aos investigadores que trabalham atualmente no INL, quantos são atualmente? Porque falou desta questão, provavelmente Sim. a pandemia afetou precisamente aquilo que era Exatamente. A continuidade de muitos deles cá. Quantos são?
En este momento hay entre 300 y 360 personas que hacen investigación. Luego hay personal de apoyo y luego menos de 100 que trabajan en la parte administrativa. Tenemos varias nacionalidades, contando las banderas que están afuera solamente, cada bandera por país. País no es lo mismo que nacionalidad, pero pongámoslo nacionalidad. Tenemos como 34 nacionalidades representadas. Sin embargo, la nacionalidad más representada es la portuguesa, ¿no? Porque por varias razones.
¿Proximidad?
En particular es proximidad, y también el hecho que INL en los últimos 8 o 9 años ha perdido competitividad a nivel de sueldos internacionales. Con respecto al portugués son bastante altos, pero si queremos atraer a un estudiante de ingeniería de Alemania para que haga un doctorado con nosotros, tenemos que encontrar entre 80 y 85 mil euros al año para ese doctorado, los costes completos de él. Y quizás un poco menos para los no ingenieros, los científicos, pero ese es el asunto de la competitividad. Sin embargo, también debo reconocer que INL no ha hecho suficiente publicidad a lo que ofrece a los estudiantes o postdocs que vendrían hacia acá. Tenemos facilidades únicas, facilidades muy buenas. Hay muchas oportunidades para que las personas desarrollen su carrera. Pero como una fase, no es para que desarrollen su carrera completa aquí. INL se ve como un lugar donde la gente viene, se entrena y sale a otros pastizales más verdes, para no decirlo de otra forma. Y en este momento, después de los colegas y estudiantes portugueses, siguen casi en la misma proporción los estudiantes de España o los científicos de España y los científicos de la India.
Okay.
Y me alegra que hayan varios científicos jóvenes de España, pero creo que necesitamos más y de otros países también para que sea algo más uniforme esto de la diversidad distribuida entre países y continentes.
¿Y cómo es que va a hacer eso? ¿Cómo es que se consigue llegar a más personas de otros países?
Lo primero es empezar con campañas en que se divulgue y se conozca más lo que INL ofrece. Tenemos muchos ejemplos de historias de éxito. Tenemos también un sistema en que todas las personas que están empleadas en INL son funcionarios públicos internacionales, que conlleva bastantes privilegios. También está algo que no hemos explotado mucho, que son programas de investigación a nivel de posgrado, en el sentido que el INL tiene que desarrollar un currículum que ayude al desarrollo profesional más allá del programa de investigación de la persona. Un conjunto de entrenamientos, de cursos para que desarrollen profesionalmente un conjunto de aptitudes que les permita, por ejemplo, de un día para otro, poder convencer a un grupo del Parlamento Europeo de por qué es importante hacer investigación en esta área, o que puedan convencer a un grupo de premios Nobel de la importancia de las inquietudes científicas de la gente joven, que son bastante diferentes de la importancia que le dábamos en mi generación.
Sobre os equipamentos com que diariamente os investigadores trabalham no INL, são, sabemos, muito caros. Admitiu também há um ano, quando iniciou funções, que era necessário substituir equipamentos que estavam já obsoletos. Tem uma ideia mais exata de quantos milhões de euros são necessários para renovar este parque de equipamentos?
Bueno, Elsa, si me ofrecieras un cheque en blanco para renovar los equipamientos, yo diría que estamos muy, muy cerca de los 40, 50 millones de euros. Sí.
Y, ¿hay una estrategia de prioridades? ¿Por dónde es que van a comenzar a hacer estas sustituciones?
Sí, la verdad es que es más que una estrategia, hay un grado de oportunismo, por la sencilla razón de que necesitamos postular a propuestas europeas la temática de las cuales no las definimos nosotros. Por concepción, el INL fue diseñado para trabajar en tecnologías de información y comunicación, y una parte central es nuestra sala blanca. Al mismo tiempo, el trabajo de materiales para tal sector requería de la investigación en la nanoescala, por lo cual se ideó y se equipó un laboratorio de análisis de microscopía de transmisión por electrones, que en su época fue único en la península ibérica.
Ahora no.
Hay competencia. Hay competencia en España, en Cataluña, y por supuesto cruzando la frontera de España a Francia también. Pero en todo caso, nuestro equipo que trabaja en microscopía de transmisión de electrones también está buscando especializaciones en las cuales, y colaboraciones, por supuesto, especializaciones que nos ayuden a resolver a responder a preguntas científicas, no solamente en el área de dispositivos semiconductores, sino que también en el área de materiales energéticos para la energía e incluso materiales de materia soft matter, que es material biológico. Ya se están haciendo estudios de células, de casi subcelular también, especialmente con un, no voy a decir un accesorio, pero una variante de la tecnología de microscopía electrónica, que es trabajar a bajas temperaturas, o cryo-TEM, que le llaman.
Muito bem. Já falamos, portanto, desta lista, no fundo, de prioridades. Já reuniu com o novo governo português em funções para
não,
falar?
Não, mas temos a esperança que confirmem uma visita. Hemos estado trabajando en eso, pero obviamente los ministerios están muy ocupados. Y sí, tenemos esperanza que venga el ministro de Relaciones Exteriores y que alcancemos a también hablar con el ministro de Ciencia, Educación, Universidades y Educación también.
Será una reunión conjunta con todas las partes, ¿es eso? Con los tres. Com o governo não. Português, o governo espanhol e o INL.
Lamentavelmente, por compromisso do governo, não podemos traê-los a todos.
Ok.
Então, vão ser reuniões bilaterais e se eles não vêm a ver-nos, vou ir eu a ver-los. Claro. Claramente, não?
Há muito para conversar.
Sim, sí, ao menos, ¿no? Porque para que não se olvidem de nós, para que nos considerem parte de los recursos que tiene España y Portugal en la gestión que se hace a nivel europeo.
Claro. Dada a importância de tudo o que está a acontecer e vai continuar a fazer-se dentro do INL, estes Estados-membros também têm uma responsabilidade naquilo que é a renovação. Está acautelada também junto de outras entidades financiadoras a renovação destes equipamentos? Há outras parcerias?
No, la verdad es que hemos estado enfocados a iniciativas recientes que se han lanzado como resultado de la pandemia, en la cual, durante la cual se demostró claramente la vulnerabilidad de Europa con respecto a, por ejemplo, a los chips, a los semiconductores, uh-huh. que simplemente aparecen y están en todas partes y se van a reconocer y necesitar para todo tipo de actividades en la sociedad, porque ya estamos, querámoslo o no, con reglas o no, en una edad que es casi 90% digital. Entonces, la Comunidad Europea también ha reconocido eso y ha lanzado proyectos grandes como el chip europeo y otras iniciativas en las cuales el INL ha decidido participar, porque son iniciativas que financian infraestructura, como así servicios a las industrias, usando equipos de punta para poder trasladar la investigación aplicada a dispositivos de la próxima generación. Entonces, en ese sentido sí, pero es casi oportunista, porque depende de, otra vez, del marco de referencia de esas iniciativas, como así es una competencia. Pero hemos tenido mucho éxito por ese lado, sí.
Nas suas primeiras intervenções públicas, enquanto a diretora do INL falou da importância da internacionalização, há pouco, no início desta conversa, também falamos de internacionalização, mas há países específicos para os quais o INL quer olhar de forma particular? Há pouco falou, deu o exemplo da Alemanha, mas há outros países, não só da Europa.
Efectivamente, a necessidade de internacionalizar-se en el ámbito de los Estados-membros que financian y espero también se beneficien de INL, uh-huh. es una tarea que está siendo discutida. Es una tarea que tiene muchas dimensiones y las tiene desde el punto de vista, por ejemplo, de atraer talento joven. No es solamente un asunto de financiamiento, es un asunto de ser una institución, un laboratorio que participa activamente en esa empresa global de avanzar el conocimiento para nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, pero también para avanzar el conocimiento en sí, que es la prerrogativa de los seres humanos hasta ahora. O no entendemos qué hacen los animalitos, pero fundamentalmente el asunto de crear, idear, concebir, formular preguntas científicas, identificar métodos, no es el privilegio de la península ibérica. Y en ese sentido estamos mirando a todos los continentes. La estrategia por la cual nos vamos a regir en los próximos 3 años está siendo discutida, pero no es nuestra prioridad en este momento. Es completamente deseable. Yo creo que está en la fase 2 para el tiempo que desde uh-huh. mi dirección.
Muito bem. A criação do SENS, um novo edifício junto à entrada aqui do INL, foi anunciada em 2020. Estimava-se que fosse construído até 2022. Há algum avanço nesse sentido? O INL desistiu deste projeto?
No estoy muy familiarizada con el proyecto. Uh-huh. Entiendo que había un proyecto en el cual habría lugar para la innovación, lugar para presentar resultados técnicos, para que la gente se reúne, un hub, un hogar también para ese tipo de actividades y una parte muy abierta al público.
Uh-huh, sí.
No he visto planos y lo menos no he visto presupuestos. En todo caso, en las condiciones que INL está, para nosotros, con los desafíos que tenemos a nivel financiero, esto en este momento lo veo bastante...
No es una prioridad.
No lo veo muy cercano. No.
Conhecemos há poucos dias o seu novo diretor-geral adjunto, Ado Jório de Vasconcelos. Que mais-valias e conhecimentos e características é que ele pode trazer para este desafio com a Clívia?
Professor Jório de Vasconcelos traz uma tremenda experiência a nível universitário e também a nível regional e nacional de Brasil. E tais experiências incluem un aprendizaje que ha dado muy buenos resultados en su función de académico y universitario, que es en el área de la innovación y transferencia de tecnología. Eso es un área en que yo tengo muy, muy poca experiencia, pero eso es un valor agregado y complementa la experiencia mía en ese sentido. Ambos somos físicos, ambos hemos estudiado nanoestructuras, ambos hemos trabajado en métodos ópticos para estudiar las nanoestructuras y creo que nos complementamos muy bien también en el área de cómo nos aproximamos a un problema, con qué vista, de qué ángulo observamos un problema. Y en ese sentido estoy simplemente muy contenta que él haya decidido unirse a nosotros.
Sí. Falamos já várias vezes aqui de financiamento, de dinheiro. Qual foi o valor do orçamento de 2024?
2024. Este año no he visto las últimas cifras porque estas tienen que ser ratificadas por un comité de finanzas y esas cosas.
Sí.
Pero este año tenemos en concreto un movimiento de casi 30 millones de euros, de los cuales menos de un tercio viene de los Estados miembros, España y Portugal, y los otros dos tercios vienen de los proyectos competitivos europeos y nacionales, y también de las actividades económicas, de contratos de servicios, contratos de colaboración en investigación. Y esto está todo muy bien porque tenemos hasta el próximo año ingresos por los proyectos del Plan de Renovación y Resiliencia Nacional en Portugal. Ese financiamiento se acaba el 2025. Y claramente en INL estamos empezando un plan de cómo podemos mantener el ingreso a pesar de que ese plan nacional se acabe. No es una tarea fácil.
Pues.
Requiere bastantes cambios, no solamente organizativos, sino también de cultura. Tenemos que adaptarnos un poco a las fuentes donde estos recursos públicos existen. Y para nosotros es fundamentalmente los programas de investigación de Europa, de la Unión Europea. Entonces sí estamos trabajando cómo combinar nuestras ideas, nuestros conocimientos internos y luego presentarnos con otros colegas en consorcio, pero haciendo ya un esfuerzo interno de valor agregado interno, porque la práctica es que vaya cada uno de nosotros en un consorcio con otra gente. Pero podemos aportar mucho más E essa é uma das tarefas que nos temos planteado.
É um dos desafios. Que objetivos é que espera concretizar até ao final do seu mandato?
O Conselho de INL me deu-me uma tarefa muito concreta. O Conselho quer ver que que INL resalte por sua excelência em investigação. Não significa investigação pura ou aplicada, é investigação em geral. E para isso hemos lançado programas para os quais estamos apoiando postulações de nossos científicos e científicas a programas de prestígio. Sean becas La Caixa, sean becas ERC, sean becas del Consejo Europeo de Investigación, o sean becas individuales del programa Marie Curie. Uh-huh. Eso para empezar. Pero también hay un factor bastante importante que deviene de un periodo de pocos recursos en que los científicos en INL tenían también, y seguimos teniendo como objetivo, a asegurarse que ingresos llegaran a INL para poder realizar su investigación. Con los Estados miembros de España y Portugal contribuyendo un tercio de nuestros gastos, es bastante difícil hacer investigación a menos que uno tenga financiamiento externo. Y yo creo que eso va a ser crucial. Y el desafío para nosotros está en optimizar los recursos para el plan de investigación estratégico de cada grupo y del instituto, para no caer en ese oportunismo del que hablaba antes, de que los temas los define la Unión Europea y nosotros seguimos y postulamos allí, sino que al revés, estar en condiciones de poder usar nuestros fondos de investigación a temas que consideramos son los que están en la frontera de conocimiento o son los que están al borde de una colaboración con otro equipo de ingeniería o de teóricos y luego dar un paso significante en el avance de la ciencia. Y ahí estamos, en esos intentos de descubrir la varita mágica. Sí.
Há mais de um ano que vive na cidade de Braga.
Vivo aqui já no mesmo lugar há 10 meses.
E gosta da cidade?
Me encanta. Me encanta más que la ciudad, me gustan mucho más los paisajes de afuera. El Parque Nacional Jerez lo encontré simplemente uh-huh. fenomenal. Y también lo que hemos hablado con las personas con las que me he encontrado fuera del ámbito INL, no son muchas, pero las que me he encontrado son personas maravillosas. Como les digo a mis colegas, me estoy enamorando de Portugal, lentamente, pero segura.
Muito bem. Chega assim ao fim esta nossa entrevista, professora Clívia. Sotomayor, quero agradecer a sua disponibilidade uma vez mais para esta conversa, para que o nosso auditório, não só o público universitário, mas sobretudo as pessoas de Braga, que vivem e trabalham em Braga, percebam um pouco melhor do que acontece dentro destes muros do INL, o Instituto Ibérico de Nanotecnologia. Esta entrevista fica, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima terça-feira com mais um convidado no Campus Verbal. Até lá!